Y ya está con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de la Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jimena?
Hola, Jimena, muchas gracias.
Hola, Matías. Mucho gusto, Josefina.
¿Qué tal?
Hablábamos nosotros al principio, un poquito en tono de un poco poniéndole, dramatizando, que corre por Santiago un rumor, corre por Santiago el miedo de que nos van a cerrar, de que no vamos a tener verano, de que entre el 12 y el 14 de enero va a tener el pic hospitalario que puede llegar a 9.000 casos, que es más, incluso mucho más de lo que tuvimos en el pic de abril, que bueno, que las fiestas probablemente las vamos a perder. ¿Hay espacio, a tu juicio, Jimena, con tu conocimiento, tu expertise, ¿hay espacio para tener un miedo fundado a que nos van a pasar todas estas cosas entre diciembre y enero?
Mira, yo creo que ha habido como una pequeña confusión comunicacional, porque en realidad de lo que habló el ministro, entiendo yo, que nosotros no participamos, yo soy miembro del Consejo Asesor en todo caso de eso, pero de lo que nos informaron, es que estaban preparando unos escenarios que son normales que se preparen, como para establecer si está preparada la red para un escenario malo, un escenario bueno y un escenario muy malo. Programando que eso podría ser desde la segunda quincena de enero. No es que ninguno de nosotros del Consejo Asesor piensa de que nosotros vamos a tener un rebrote el 15 de enero exactamente, porque en rigor nadie sabe cuándo va a ocurrir el rebrote como comienzo de la segunda ola. Todos sabemos, sí, que continuamente estamos viendo rebrotes, como en este momento es la zona sur del país, no el extremo sur, pero la centro sur, entre la octava región y la décima, que hemos tenido bastantes problemas para bajar la tasa y que ha estado en ascenso en este último periodo, incluso con números que antes no habían visto, y porque la situación es heterogénea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todo momento, mientras estamos en una pandemia, cada vez que aumente la tasa de contacto, hay el riesgo de que aumente la transmisión. Existe lógicamente por las fiestas de fin de año, especialmente el año nuevo, que es la fiesta del contacto social, que pudiese haber, digamos, un incremento de la transmisión, pero que se sostenga no, nadie lo sabe en realidad. A mí me parece que es correcto que las redes y ministerios se preparen para esos escenarios, porque lo prudente es prepararse. Sin embargo, eso no debe ser considerado como una promesa de que eso va a ocurrir, porque se han hecho varios escenarios y nosotros mismos lo hemos visto a través del año, varias veces conversamos y la verdad es que no siempre se cumplen. Sirven para un ejercicio de programación de los recursos y para estar seguros de que en caso de cualquier eventualidad se va a estar preparado.
O sea, Jimena, esta idea de que podría haber este pic desastroso en la segunda quincena de enero solo se daría si es que no se toman las medidas o la población no se cuida justamente durante las fiestas de Año Nuevo principalmente?
No, yo entiendo que ese ejercicio con ese pic el 15 de enero se hizo usando datos de lo que está sucediendo en Estados Unidos y Europa, y simplemente es un modelamiento. Y si la gente no se cuida y efectivamente aumenta la transmisión, nadie tiene la certeza que va a llegar a 9.000 casos diarios, no. Yeah. O sea, podría haber un aumento, pero que llegue a ese nivel tendría que ser una situación mucho más sostenida.
Hay que pensar que el peor día de toda la pandemia este año llegó a 6.700 casos, sí, me parece. Claro. Entonces, estamos hablando de un 50, un 40% más que el peor día. Sería una catástrofe bíblica.
Sí, por eso son escenarios para preparar los recursos, para programarlo, para ver si es necesario. Qué ajustes hay que hacer, si es rápido, si existen los equipos de protección personal suficientes, los respiradores, etcétera. Pero eso no quiere decir que se vayan a cumplir. En epidemiología de sistemas de salud se usa mucho la programación en base a escenarios, pero eso nadie en el fondo puede poner las manos al fuego de que se vaya a cumplir.
Jimena, lo que sí dijo hoy el ministro París fue que él no iría en este momento de vacaciones al sur porque había mucha presencia del virus. ¿Es así? ¿Cómo se debe analizar esa frase? ¿Qué precauciones debería tomar? ¿Tú también crees que sería mejor no ir en este momento a la zona centro-sur del país?
Mira, nosotros estamos en una situación en la que hay un reservorio bien diseminado, es decir, que en todo momento, por ejemplo, cuando se paran en las plazas, encuentran al menos un 1% de personas con virus con o sin síntomas. Y por lo tanto, cualquiera. Al menos el 1%. Al menos el 1%, porque cuando es bajo el 1%, pero eso quiere decir que uno de cada 100 personas que te paras en cualquier plaza está teniendo el virus. Eso quiere decir que tenemos un reservorio muy diseminado. Y por lo tanto, cada vez que aumenta la tasa de contacto, puede aumentar la transmisión. ¿Eso a qué debe llamar? Debe llamar a evitar los viajes innecesarios, simplemente eso. Y por supuesto que si hay una situación en que están en cuarentena, obviamente no es lo más recomendable ir a esos lugares. Yo no lo particularizaría en un lugar especial, sino que esta es una situación que se puede presentar en cualquier lugar del país, porque hemos estado todo el tiempo viendo pequeños resurgimientos, baja, sube, baja. El clima en la zona central nos está favoreciendo porque tenemos mucha más actividad al aire libre, pero aún así, si uno hace una fiesta y está cara a cara a corta distancia, igual puede haber transmisión. Entonces, efectivamente, lo prudente es evitar los viajes innecesarios, y especialmente a los lugares donde hay cuarentena o donde hay medidas más restrictivas, porque hay una tasa de incidencia más alta.
Ahora, dicho eso, que nos tranquiliza bastante, mirado desde tu expertise, el informe epidemiológico es claro, que la región metropolitana habla de alza en los casos impulsada por aumentos en Santiago, Las Condes y Maipú, por ponerle tres comunas que destacan particularmente. Es decir, aquí,
claro, porque juntarse no es gratis. El aumentar las aglomeraciones no es gratis, el hacer fiestas, los festejos, las reuniones, las campañas, la movilización.
¿El comercio también, no, Jimena?
El comercio también, pues sí, el comercio dependiendo de las condiciones. Por eso en este tema de las fiestas, por ejemplo, que es lo tradicional en Santiago, que uno ve, por ejemplo, barrios donde se aglomera mucha gente a comprar. Bueno, eso hay que tener precaución. Si uno va a comprar y ve que hay mucha aglomeración, bueno, abstenerse, tratar de ir a los horarios menos concurridos, pero por supuesto, todo ambiente cerrado donde se produce una aglomeración de personas que están a corta distancia, cuando tú tienes conversaciones cara a cara a corta distancia, es una posibilidad de transmisión del virus. Si tú estás todo el tiempo con un círculo de personas y no lo cambias, tienes menos probabilidad porque ya están todos más o menos con sus contactos estables. Pero si empiezas a ir a fiestas y empiezas a ver gente que no has visto en otras oportunidades, o vas a lugares cerrados a comprar y está lleno de gente, empiezas a tener contacto con personas que son de otra red social, y empieza a haber transmisión del virus. Y esa transmisión, que normalmente se produce más en la gente joven adulta, no tanto en los adultos jóvenes, puede ser muy en mucha la proporción asintomática y no la notamos, que es lo que pasó probablemente en el verano en Europa. Se movieron y no hubo muchos casos, pero después el virus va llegando a una población donde hay más susceptible, hay personas mayores, empiezan a tener síntomas y ahí logras ver el rebrote. Y eso va a seguir pasando mientras no tengamos una. Por eso es que es muy importante que la respuesta a la epidemia es una respuesta integral. No es solo un solo elemento, son cinco elementos. El mantener la prevención, el que la autoridad sanitaria sea capaz de seguir aumentando la trazabilidad, el aislamiento de los casos y la cuarentena, el que las autoridades sean capaces de mantener en buena forma todas las medidas de distancia social cuando se hacen los cordones, los aforos que se regulen. La cuarta medida es que prepares la red asistencial. Y la quinta, que podamos desarrollar una buena estrategia de vacunación. Y hoy día es el día más feliz de todos porque por fin tenemos una primera vacuna que está aprobada.
Sí, en Inglaterra. Buenísimo.
Sí, bueno, y Putin, que se echa mucho la broma, pero el otro día hablaba con una persona, con un ruso que vive en Santiago, con cierto malestar, no entendía por qué no se los tomaba en serio, digamos. Y fue hablando bien.
Sí, bueno, es cierto, hay un sesgo hacia la cultura, sí, por supuesto. Sí, pero bueno.
Me lo decía bien sentidamente, no entiendo por qué aquí no se lo toman en serio, por qué no utilizan o no estudian la vacuna, porque en Rusia se está poniendo.
Así mismo lo informó el director de la OMS. Este es el primer país que aprueba la vacuna y que se va a empezar a vacunar el lunes en el Reino Unido. Claro. Entonces la comunicación sale así, entonces por supuesto uno la toma así.
Jimena,
ahora eso es una esperanza, pero claro que es una esperanza muy concreta, pero no tiene que hacer que nos descuidemos, porque de ahí a tener la vacuna es un buen trecho todavía.
Jimena, respecto a la apertura de las fronteras, yo sé que ha sido acotado, que solamente es de aérea, pero ¿puede complicar el panorama, la trazabilidad y otros temas que son súper relevantes, como los que acabas de nombrar, el hecho de que se abran justamente las fronteras para gente de otros países?
Sí, claro que puede complicar. Por eso nosotros en la comunicación que hicimos en minuto pusimos varias restricciones en relación al tema de frontera. Hay una presión muy grande, incluso la misma Organización Mundial de la Salud o la OPS sacó un documento sobre el abrir el tema a los viajes no esenciales, los viajeros no esenciales. ¿Y cuál es la forma de tratar de reducir el riesgo? Justamente que exista un buen sistema de seguimiento. Por eso, como no estaba en todavía en funciones ese buen sistema de seguimiento y de trazabilidad de los viajeros, se pidió que hubiera un periodo entre que abrieran y realmente liberaran de la cuarentena, un periodo en el cual se probara ese sistema de seguimiento, y de hecho mañana tenemos una reunión con la subsecretaria en que nos va a informar cuál es la evaluación de ese sistema. Nosotros estamos muy pendientes de eso, porque como te decía, es la misma natura, es la misma razón. O sea, si uno empieza a contactarse con gente con la que no se ha visto nunca, y evidentemente con una persona que viene del extranjero de otra naturaleza, digamos, de otros contactos, incluso si vienen del hemisferio norte, donde el virus ha estado circulando mucho este último tiempo, el virus va teniendo cambios, entonces todo eso es lo que nos preocupa.
Estamos conversando con Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. En algún momento el tema clave fue la trazabilidad y se señaló que se estaba aprendiendo, que había un ejército de personas trabajando, aprendiendo y haciéndolo. Han pasado varios meses. ¿Cómo ves tú, como miembro de este comité asesor, además, del gobierno, que está operando ese músculo de trazabilidad al momento que se nos complique el escenario? ¿Cómo va a operar?
Nosotros vemos que ha ido mejorando paulatinamente, bien lentamente, la verdad. Es muy complejo instalar la trazabilidad cuando tienes muchos casos y cuando ya está muy diseminada la enfermedad. También es complejo cuando las personas también no confían suficientemente y no quieren dar los contactos porque se siente que es como delatar al contacto, porque esa persona va a entrar en cuarentena. Entonces es complejo, es tan complejo como que los países desarrollados como Alemania, Inglaterra, Francia también tuvieron problemas para lograr la trazabilidad, no lograron impedir la segunda ola. Pero ha ido mejorando. Nosotros insistimos mucho en el tema de la trazabilidad, en que se incorporara la atención primaria a los trabajos de trazabilidad que están más cerca de las personas, pero todavía se necesita mejorar aún más, mejorar en la identificación de los brotes, el control, mejorar en ganar la confianza de las personas de que lo mejor es aislarse, y si no tienen condiciones en la casa, que es lo más habitual, que vayan a la residencia sanitaria, que se haga la cuarentena supervisada de los contactos y que sean esas las personas que tienen restringido su movimiento y no todo el resto de la población, porque como ustedes hablaban al principio, eso tiene un agotamiento ya. Si en realidad las personas que deben restringir su movimiento son los casos y sus contactos. En la medida que mejora la trazabilidad, se puede focalizar esa medida. Si empiezan a aumentar los casos, ya no eres capaz de seguir el brote y lamentablemente tienes que llegar a medidas más comunitarias.
Jimena Aguilera, te agradecemos como siempre la conversación en Radio Duna, tranquila, informada y sobre todo con la pelota al piso, porque la verdad que yo, a propósito, dije antes, corre un rumor, corre el miedo, pero palabras estas tranquilizan, matizan y hacen que obviamente tengamos cuidado, pero tampoco tengamos que salir arrancando de nada por ahora.
No, claro, y que nosotros mismos siempre, nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestra actitud una posibilidad de protegernos y tenemos que seguirnos cuidando. Entonces eso es lo que tenemos que insistir en eso. Nosotros nos podemos cuidar, nosotros tenemos que evitar ir a lugares aglomerados, sí. Tenemos que evitar salir sin la mascarilla, lavando las manos, tenemos que evitar ir de vacaciones afuera. A pesar de que la gente dice, pero el mismo virus fuera dentro, no, pues no es el mismo virus, se va cambiando todo el tiempo un poquito el virus. Entonces,
¿cómo vacaciones fuera de Chile o fuera de...?
Fuera de Chile, claro, hay que evitar esto.
Y hay que ayudar a la economía nacional también.
Sí, pues estamos firmes con la economía nacional, así que nos vamos a quedar.
Claro, hay que vivir que vamos a tener unas restricciones en el verano. Yo no creo que vaya a haber tanto problema, espero, si realmente la gente sigue las indicaciones y puede haber, claro, por supuesto que antes de la Navidad, antes del año nuevo, va a haber un bajón en las consultas, que pasa siempre, y después va a haber un pequeño repunte, y esperemos que se mantenga solo en eso y no lleguemos a estos escenarios más catastróficos.
Gracias, Jimena, como siempre, que esté muy bien.
Gracias, Jimena, hasta luego.
Chao,
Josefina.
Chao. Muchas gracias. José, quedó claro, ¿no?
Sí.
Menos salidas a comer, menos celebraciones.
Yo no salí a comer casi.
Menos fiestas. Básicamente,
cuídate.
Modérate.
Básicamente. Gobiérnate.